Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En los años 60, en los 70, era uno de los deportes más populares de España. Las familias se reunían alrededor de la radio, más tarde de la televisión en blanco y negro, para seguir los combates de boxeo de Pedro Carrasco, de Pepe Legrá o de Urtain. Y aunque ya no es el deporte mediático de antaño, los púgiles de ahora tienen la misma capacidad de sufrimiento que en tiempos pasados. Un malagueño, Samuel La Esencia Molina, es desde ahora nuevo campeón de Europa en peso welter, categoría del boxeo que contempla los pesos desde 63 a 69 kilos. Este boxeador, criado en la calle de La Unión y residente en la actualidad en Cártama, se hizo con el preciado cinturón continental tras vencer a los puntos en Francia, en la casa de su oponente, donde previamente habían caído tres púgiles ante el actual campeón, ante Jordi, el gitano Beis. Lo hizo en 12 duros asaltos, con la cara ensangrentada, y por este marcador, 114 a 114, 113 a 116 y 113 a 116. Ya lo avisaba La Esencia Molina, que él lo vio primero.
Muchísimas gracias a toda mi afición de Málaga, de España. Les quiero muchísimo. Gracias a los que creyeron, a los que no creyeron. Y nada, solo deciros a las más jóvenes promesas de mi gimnasio, a todos los chavales, que sí se puede. Yo primero lo creé y luego lo vi. Así que eso de que si no lo veo no lo creo, eso es mentira. Yo lo vi antes. Muchas gracias a todos.
Se ponen los pelos de punta de escuchar a todo un campeón de Europa, La Esencia Molina, que hay que recordar, ya lo tuvimos aquí en directo, fue campeón de España de los pesos super welter en una velada celebrada aquí en Málaga, y también ha sido campeón mundial por la Federación Internacional de Boxeo. Hace un año, en París, en Francia, no pudo hacerse con el preciado cinturón, pero sus ánimos, lejos de caer, le han hecho persistir y lograr este cetro europeo.
No me sorprende porque he trabajado 24-7, he soñado con combates como este, así que no he dejado de trabajar por esta oportunidad. Es un deporte muy sacrificado, así que no se puede tirar la toalla. Yo he caído, pero he levantado. Aquí se demuestra un verdadero campeón, así que todo aquel que haya caído, este no es el final, este no es el final. Se puede perder la guerra, la batalla, pero no la guerra.
El boxeo en Málaga goza ahora de buena salud. En agosto, Valdo Mira, que estuvo aquí con Javier Bautista, y se hizo con el título europeo del peso gallo aquí, en Benalmádena. La saga Heredia está fabricando y moldeando grandes púgiles que espera hacer, pues evidentemente, como hizo su impulsor, Luis Heredia, Heredia III, que ya en 1979 se trajo por primera vez el título a Málaga. Ahora seguiremos muy atentos a la nueva batalla que se le viene al flamante campeón, a Samuel La Esencia Molina. Es escuchar esta música y ver a Rocky corriendo por la nieve, a Iván Drago pegándole ahí en la sala de máquinas al saco. Pues tenemos también malagueños, ¿eh?, que triunfan en el mundo del boxeo. Y aquí está Deportes COPE Málaga para contarlo, porque estamos hablando de un deporte que de verdad tiene un sacrificio tremendo y que no es lo mediático que era antaño. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Espero que con esto, que no te duermas, que te vengas arriba, porque sin lugar a dudas esta música nos pone muchísimo. Te doy la bienvenida, como siempre, a esta hora de la tarde. Vamos con las noticias del día que nos trae Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Veo a Javier Bautista, que se ha puesto el chándal de Rocky, la cinta roja, y está subiendo escalera. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Emilio Guerrero. Me he venido arriba, evidentemente, escuchando esa canción de Los Ojos del Tigre, de Rocky.
A mí me gustaba la segunda, la de Burning Heart. Me gusta de Survivor, ese grupo. Esta mañana hemos estado un buen rato aquí escuchando la sintonía de Rocky. Un poco más se nos va el santo al cielo a la hora de empezar el programa. Pero aquí estamos, porque a esta hora de la tarde, 3 y 5 minutos, la cadena COPE de la mano de Tesesa te cuenta noticias. Y te cuenta que el Málaga empató a cero con un penalti de último segundo que falló Antoñito Cordero. y que le sirve al Málaga al final para sumar un punto.
Es el que más empata de toda Europa, ¿eh? El empate a cero frente al Oviedo. En una cita que fue importante, Aaron, pues lo fue más Alfonso Herrero, porque sí, es verdad que el meta madrileño del Málaga le sacó varias, ¿no?, al conjunto obetense. Cordero repitió la misma forma de tirar el penalti que el 10 del Albacete, 103 minutos, penalti cometido sobre Galilea por un agarrón, pero se lo paró Aaron Escandel. Séptimo empate en una categoría en la que casi nadie sabe meterle mano a los de Pellicer, que por cierto defendió a Antoñito Cordero en el lanzamiento de ese penalti.
Eso es un aprendizaje para él, ¿eh? Por eso digo que no es una cuestión de héroes ni de villanos. Aquí fallamos y marcamos todos. Entonces, eso es un buen aprendizaje para él, y que sobre todo ese es el camino donde en esos obstáculos es cuando se ven a los grandes jugadores, y es un 17 años, imagínate.
Palabra de Sergio Pellicer. El Málaga está en mitad de la tabla, es decimotercero, tiene 13 puntos, está en tierra de nadie. Claro, esto se puede ver, como tú bien dices, como una nueva jornada en la que el Málaga no pierde, o como una nueva jornada en la que el Málaga suma 5 partidos sin ganar.
Exacto, 5 partidos sin ganar, y evidentemente el Málaga necesita ya sumar de a 3, es lo que piensa el vestuario del Málaga, ¿no? Que tiene a tiro de victoria meterse en la zona que da derecho a pelear por algo más, y luego está a 3 puntos de lo que conduce a la primera red. Ni tanto ni tampoco. Y esta semana tiene doble enfrentamiento, el jueves en Tenerife y el domingo en casa frente al Eibar. El portero del Málaga, dice Herrero, que tiene ganas ya de sumar de 3.
Con ganas de empezar a sumar de 3, ¿no? Con ganas, sabemos que llevamos unos cuantos partidos en los que no lo conseguimos, pero el equipo está más que preparado para conseguir esa victoria. Hemos estado hoy a puntito y se nos ha escapado en el último momento, ¿no? Pero a seguir, ya tenemos ahora una maratón de partidos y tenemos que pensar ya en el siguiente.
Palabra de Alfonso Herrero, para mí, el mejor del Málaga en el empate del sábado. Y de un ex a un ex, porque también fue el partido de Santi Cazorla, que se fue ovacionado en su regreso a Málaga 12 años después.
Exacto, dices bien, Emilio Guerrero, vaya, ¿eh?, el partido que hizo el asturiano. Era la primera vez que venía Santi Cazorla a la Rosaleda desde su salida en el verano del 2012 rumbo al Arsenal. Fue esencial, ¿eh?, la clasificación del Málaga para la Champions, se pase en el gol de Rondón ante el Sporting, que situaba al Málaga como cuarto clasificado. Cazorla dijo que era tal la emoción que tenía que saludar en cada córner.
Sí, tenía que ir saludando cada córner que sacaba, ¿no? La verdad que, nada, como te digo, eternamente agradecido a la gente, es increíble el cariño que me da y nada, pues nada, desearle lo mejor al Málaga a partir de hoy, que es un gran club, ¿no?, y tengo mucho cariño a él.
Y noticia que te adelantaba ayer a mediodía la cadena COPE, es el caso de nunca acabar, el caso de Ricardo Horta. El Málaga no acepta las condiciones del Sporting de Braga si no pone en una cláusula una opción de un porcentaje en un futuro traspaso.
Exacto, dices bien. La cadena COPE de Málaga lo adelantaba en el día de ayer. El club de Martiricos exige un porcentaje en un posterior traspaso del jugador portugués para llegar a un acuerdo con el Braga. Además, niega las palabras del presidente de la entidad, que haya dicho que esto se ha cerrado ya para abonar los 7 millones de euros que parece. Por ahora no hay acuerdo, y tal y como ayer contábamos en COPE, el Málaga no descarta que no haya acuerdo este jueves 25 y se vaya directamente a que decida ya el Tribunal del Arbitraje Deportivo, el TAS.
El viernes 25 de octubre, ese es el día clave. Si no, será el TAS el que decida, o todo o nada para el Sporting de Braga o para el Málaga. Primera Federación, empataron los dos equipos malagueños, el Antequera y el Marbella, que siguen empatados en la tabla clasificatoria, Javi, con 14 puntos.
Nuevos empates de los dos representantes malagueños en esa primera red. Más cerca del triunfo estuvo el equipo de Javier Medina, el Antequera, que se adelantó en el Collao con gol de nuevo de Marcelo, pero acabó cediendo un punto ante el Alcoyano. Más difícil lo tuvo el Marbella en el campo del líder, el Murcia, que lo es junto al Ibiza, ¿eh? Pero empate sin goles, trabajado, pedreado y con oportunidades para haber ganado el equipo de Fran Beltrán.
Con la personalidad que tiene que tener ese Marbella desde el primer día, jugar en primera red contra un equipo que hace 3 telediarios estaba en segunda división, atacando durante todo el partido, teniendo el balón, queriendo salir, centrando, rematando. Hemos intentado que tuviera ritmo, que tuviera velocidad, que no se perdiera tiempo, constantemente ir por fuera, regatear, centrar, ir por dentro, recibir entre líneas, finalizar las jugadas. Yo creo que cuando juegas así, estás más cerca de la victoria. Hoy fue un empate, pero en condiciones normales este tipo de partidos lo tienes que ganar.
Bueno, pues la palabra de Fran Beltrán en baloncesto. Tenemos a Unicaja, líder en solitario, venció por 7 al Leima Coruña, 83 a 90. y se aprovecha además de la derrota del Barça frente al Baskonia.
El domingo el Carpena va a vivir otra tarde de baloncesto histórica. La visita del Barcelona es el único equipo que había aguantado hasta esta jornada el ritmo frenético del equipo verde, pero ya saben que en el Palau cayó ante Baskonia. Será un duelo en el que los verdes podrían abrir un hueco en la Liga. Esta semana tienen el miércoles también la visita al Carpena del equipo turco del Aliaga Penskispor, que es el otro conjunto que también está invicto en esta BCL. Ivón Navarro valoró así la victoria contundente en Coruña.
Un campo que ya sabemos que es complicado. Aquí Lima Coruña juega un extra de energía. Hemos pasado estas cuatro primeras semanas en las que seguramente físicamente no estábamos en nuestro mejor momento y con un pleno de victorias, así que es para fritar el equipo. Creo que hemos estado bien, sobre todo a nivel de control del rebote ofensivo en la segunda parte, ¿no? Que creo que nos ha dado alguna posesión más, limitando las pérdidas, que solamente hemos tenido 8. Bueno, en términos generales hemos hecho un partido sólido, no brillante, pero sólido, ¿no? Ante un equipo que insisto, creo que ha jugado muy valiente, a correr más que nosotros y lo ha hecho. Y creo que aquí van a perder muchos equipos, como ya hemos visto.
La palabra de Ivón Navarro, no lo hizo a Unicaja. Falta su mejor versión para conseguir la cuarta victoria consecutiva en Liga ACB. Antes del partido del Barça hay BCL y el miércoles también podía dejar pues muy encarrilado su pase al top 16 de la Basketball Champions League.
Y del favoritismo y del buen momento por el que pasa el Unicaja de Málaga, después de lo que se va a vivir el próximo domingo en el Carpena con esa visita del Barça, antes está ese partido ante el conjunto turco del Penskispor. Bueno, pues esto del favoritismo o no, habla Divo.
No podemos contar lo que la gente diga a nosotros. Seguramente si dicen eso es porque no lo hemos ganado, pero estamos en la jornada 4, el año pasado estábamos 1-3, ¿sabes? Y parecía que aquello era que habíamos repetido muchos jugadores, estaban acomodados, estas cosas así. Es muy pronto. Ahora estamos 4-0 y la semana que viene, esta semana nos viene un equipo turco que lleva las mismas victorias que nosotros en BCL y nos viene el Barcelona. Todo puede cambiar, ¿no?
Esperemos que no cambie a peor, sino que todo lo que sea para mejor. Y vamos también con el fútbol sala, con la victoria del Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, que venció 2-0 al filial del Barça.
Sí, en la segunda parte hablaremos de toda la página polideportiva, pero lo más destacado es de nuevo la victoria en casa, en Carranque, del equipo de Tete. Es un fortín, ha jugado 2 partidos y los 2 los ha sacado adelante. Ganaron el sábado con gol de Burrito y otro en propia puerta al filial del Barça. En Carranque, como digo, los de Tete hablan de esta importante victoria.
3 puntos muy importantes porque jugábamos en casa con nuestra gente y la verdad que teníamos que ganar porque si no nos metíamos pues en una zona complicada y que nos hubiera generado muchísimas dudas, ¿no? Al final lo importante es pues que el equipo se ha vaciado, los jugadores han hecho un trabajo espectacular y estos 3 puntos nos van a venir muy bien de cara a nuestra confianza, a nuestra semana de trabajo y muy contento sobre todo de dejar la portería a cero, que era una de las asignaturas pendientes que teníamos.
A partir de las 4:10 de la tarde van a escuchar todos los sonidos, todos los resultados del mundo del polideportivo, pero ya les adelanto que ha sido un fin de semana, y esto sí que es complicado, redondo, porque han ganado todos los equipos. Ha ganado el Costa del Sol Málaga en Elche, ha ganado el Trost Málaga aquí al Agustino de Alicante. Los dos meses de Antequera han conseguido la primera victoria de la temporada al ganar al Barça Athletic. Como han escuchado, ha ganado el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Es decir, estamos de enhorabuena porque no es normal que ganen absolutamente todos los equipos del mundo del polideportivo malagueño. Ha ganado las chicas de Liga Challenge de baloncesto femenino del Estepona, también del Unicaja Mija. Insisto, no suele ser esto lo normal. En la segunda parte repasamos absolutamente todo. Las noticias del día que nos las cuenta la cadena COPE gracias a los amigos de TSESA.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es, líderes en instalaciones hosteleras.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en bar, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Mucho cuidado con el buey. ¡Corre que te pilla! Este mes de octubre, jornadas de bueyes premium en Asador Iñaki. 6 bueyes exclusivos elegidos por Iñaki para tu disfrute único. Asador Iñaki, en calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, que nos dormimos. 3:16 de la tarde, como siempre. Vamos con nuestro tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en X. O Twitter, lo que prefieras, facebook.com/deportescopemálaga, en X o en Twitter, @deportescopemlg. Los lunes venimos con encuestas, Javi.
Sí, estamos buscando quién fue, ¿no?, el mejor jugador del otro día en ese Málaga-Oviedo. Ángel dice: Izan Merino es inteligente y demuestra agradecimiento al Málaga porque su futuro pasa por un club que promociona la cantera y transmite humildad. Paco dice por aquí: hombre, San Alfonso Herrero, es increíble el partido que hizo. Luego José apunta por aquí: bueno, Manu Molina estuvo muy bien, pero que nos quiten lo bailado. Madre mía, qué portero tiene el Málaga con Alfonso Herrero. Y en cuanto al porcentaje, el 90% gana Alfonso Herrero. Un 8 se lo
normal
da a Izan Merino y luego ya residual Manu Molina y Dioni, que era el otro que habíamos puesto. El que pusiéramos iba a estar siempre por debajo del santo del Málaga.
Bueno, pues hasta las 4 tienes para votar quién fue el mejor jugador del Málaga en ese empate a 0 frente al Real Oviedo. Siempre, como siempre, pues ahí tienen nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y por cierto, no comenté los resultados de la encuesta que tuvimos durante toda la semana pasada. Te recuerdo que la semana pasada queríamos pulsar tu opinión y te preguntamos si crees que merecería la pena o merece la pena o merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda. Te dábamos 4 opciones. Sí, el estadio es pequeño, sí, habrá otros eventos, no, demasiado gasto y no, hay otras prioridades. Pues hemos recibido más de 100 votos y gana con un 46%, sí, el estadio es pequeño. Un 29% dice sí, habrá otros eventos. El 14% dice que no, que es demasiado gasto, y el 11% dice que no, que hay otras prioridades. A ver si nos planteamos otra mega encuesta de estas para la próxima semana con otro tema sensible para el deporte malagueño.
Estadio.
El pueblo quiere un estadio. Por lo menos la gente que escucha Deportes COPE Málaga quiere un estadio porque se queda pequeño. Ahora luego te voy a dar un detalle sobre el estadio, porque seguimos sin noticias absolutamente de nada, ni para bueno ni para malo, cuando en otro sitio ya hay noticias. Ahora te cuento absolutamente todo. Antes, como siempre, esperamos escuchar vuestras voces mandando notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Mira, os he mandado la foto, esta que es el sábado pasado, para que veáis la visión. Ya os lo he dicho anteriormente varias veces, la visión que tenemos en una zona del campo ahí en gol, cuando los señores sacan la bandera, cada vez que se acerca el balón al área de gol, se sacan las banderones y no vemos nada, nos perdemos la jugada. Este año porque no hay goles, pero no hemos perdido, el año pasado nos perdimos varios goles. Señores, sacan las banderas cuando estén en la otra portería. A ver si es responsable de la grada, toma nota y se lo dice, porque además que se lo van pasando uno a otro y es todo el partido la bandera dando para allá y bandera dando para acá. Venga, viva el Málaga.
Ha mandado este hombre una foto al perfil de WhatsApp de COPE, que hay que recordar que el número de teléfono, me pueden contactar con nosotros, es el 650-564-504. Es verdad, porque hay mucha queja a través de las redes sociales, la hemos visto, que en la parte de ese fondo sur pues hay unas grandes banderolas que da un colorido muy bonito, que da una visión muy buena, pero que evidentemente es un coñazo, con perdón, bien entendido, a los que están en la grada alta y a la zona baja. Eso sí que es verdad, no se ve, la visibilidad no es buena para la gente que está justo en esa zona. Así que, por lo tanto, se lo tiene que hacer mirar. Le trasladaremos esta queja a la persona.
No es la primera vez que llega esta queja, ¿eh?
Claro, pues son muchos que están arriba, en el primer anillo de arriba. Que claro, tú una bandera de grandes dimensiones, cuando empiezas a ondearla, no ves en la portería, no ves el ataque del equipo rival o el del Málaga. Es verdad que la queja tiene su fundamento. Bueno, vamos a intentar que por lo menos las banderas se saquen antes del partido, en el descanso del partido.
Y cuando marque el Málaga muchos goles.
O si marca el Málaga, ahí sí, en ese momento de celebración que la saquen. Pero en un ataque del Málaga o en un ataque del equipo rival para intentar parar a Herrero al equipo rival, es verdad que no se ve.
Sí, me ha dicho una crítica, creo que
como
era una...
colorido es muy bonito porque es muy visual. Nosotros estamos
sí,
la
pero
parte
Javi,
de
que paga el abono.
Claro,
además, que cuando va a atacar tu equipo aquí, que tú no veas si marca el gol o no marca el gol, cuando va a tirar el penalti y no lo vea, pues decía, sácate el carnet en otro lado. No, mire usted, me saca el carnet donde yo quiera. Lo que nadie, porque tú vayas a animarme, tiene que impedir a mí mi visión. Y que la gran animación es el pulmón de la Rosaleda, pero que no son los únicos que animan, y todo el que se va a la entrada, o sea, el que va a comer pipas tiene derecho a ver el fútbol de manera tranquila. 650-564-504 y tienes una opción para enviar tu audio de WhatsApp. 3:21 de la tarde, a esta hora vamos ya con la última hora del Málaga.
Yo no quiero ni mirar.
Señoras y señores, lo que más le gusta al Málaga, el tramo final y épico del partido. Contra la pelota en el penalti está Cordero, bajo palo Sarón Escandel. Cuando pita el árbitro, pita, lo para, 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 lo para. Lo paró Aarón Escandel. Lo paró Aarón Escandel. Lo falló Cordero, que lo tiró muy flojito.
Bueno, pues esa fue la secuencia en el último segundo de partido. Pues el héroe de otras veces, Antoñito Cordero, pues no pudo salir a hombros como le hubiera gustado, y le ganó la partida precisamente otro canterano del Málaga, como fue el piparón Aarón Escandel, que le adivinó perfectamente la intención, tiró igual que el día del Albacete. Es verdad que el día del Albacete va más esquinado, más al palo, y sí que
va
logra...
Este va más
flojo. No tira flojo, Javi. El problema es que sí le tira más cerca al portero, otro sí fue más esquinado. Y esta vez, pues sí, logró el portero adivinar la intención y detener el penalti. Siendo sinceros, es un partido en el que el Málaga pudo ganar al final, pudo empatar, pero que en muchos tramos del partido estuvo más cerca de perder, ¿eh? Porque tuvo muchísimas ocasiones el Real Oviedo, sobre todo en la segunda parte, dos mano a mano, de los dos cambios, dos de los cambios que hizo Javi Calleja, con la entrada de Hassan, que se quedó ahí en un mano a mano con Alfonso Herrero, que le adivinó perfectamente, y otra de Parisef, el delantero, que se quedó también mano a mano con Alfonso Herrero y cruzó demasiado la pelota a la salida del portero del Málaga Club de Fútbol. Como digo, es un punto más, un punto que, por lo que se vio al final del partido, puede saber a poco, pero que si hacemos un balance de todo lo que ha ocurrido durante el encuentro, pues durante muchos tramos la verdad es que el Oviedo fue mejor que el Málaga Club de Fútbol, Javi.
Y te digo una cosa, yo creo que Cordero, si mucho me temo, no va a tirar ya ningún...
¿No? ¿Por
ningún
qué?
Penalti. Yo creo que no. La sensación que yo tengo de lo que más o menos puedo entresacar después del partido... Me da la sensación que si hay un penalti y hay un delantero en el campo, lo va a tirar ese delantero. Porque Pellicer, en la rueda de prensa, hablamos con él y él dijo que él quiere siempre que sea un delantero el que lo tire. En este caso, Dioni, Rocco Baturina o Castel. De los tres, el único que estaba en el campo era Sergio Castel. Habló Pellicer con Castel. Castel lo quiso tirar, pero desde que se señala el penalti, minutos antes de que se señale el penalti, desde que el árbitro está visualizando la jugada en el VAR, si vemos, está Cordero con la pelota en la mano en el punto de penalti. O sea, si había
y
penalti,
Castel estaba alrededor de él, ¿eh?
¿Qué?
Castel estaba hablando
estaba
con
estaba alrededor, exacto. Pero Cordero le dijo a Castel, oiga, lo tiro yo, Sergio, que ya lo metí el otro día y me siento con confianza. Bueno, pues yo creo que si hay un penalti el jueves en Tenerife, aunque esté Cordero en el campo, no lo va a tirar él.
Bueno, Pues veremos. La otra vez cuando en Albacete le pregunté yo a Sergio Pellicer precisamente si había un plan preestablecido para los penaltis, dijo que tuviera que sí, que había un plan, pero que tuviera más confianza en ese momento. El día de Albacete fue Manu Molina el que se fue a por la, exacto, a por la pelota, sí, sí, para pegarle, y fue Cordero el que se sentó con más confianza y marcó. Bueno, estas cosas pasan. Cuando marca el jovencito, qué arresto y qué narices tiene, cuando falla, que no tenía que haber tirado el chaval, que tenía que haber tirado otro más veterano. Esto es más antiguo, Javi,
pero
que el hilo negro.
También, sí, vale, es muy antiguo, pero conviene recordar una cosa que dijo el sábado bien Sergio Pellicer. Creo que a Cordero se le está cargando demasiado y el chico lo quiere hacer todo en un minuto y no se puede hacer todo tan a prisa. Es el que tira el córner, es el que tira la falta, es el que tira el penalti. Tiene tanta gana de hacerlo bien que al final le lleva a la precipitación. Y no me lo estoy inventando yo, lo está diciendo Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que es verdad que apunta ese detalle del propio chaval, que tiene tantas ganas de hacerlo bien, que va con tanta confianza a un córner, a una falta, a un penalti, que al final, fíjate, con esa frialdad que suele tener él en los minutos finales, pues esta vez la cara le salió cruz. Emilio, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, vamos a escuchar a Pellicer, lo que dijo después del partido, hablando precisamente de que él quiere que siempre, si está en el campo y apto, que lo tire un delantero.
Siempre digo que antes, si hubiese estado bien, lo hubiese tirado bien. Si hubiese estado Rocco, lo hubiese tirado Rocco. Y en ese aspecto también es cierto de que en ese aspecto yo le preguntaba a Castell y el chaval estaba preparado para tirarlo. Pero es que esa pregunta, el día que no marcó contra Albacete, esto fue... Si hubiese estado Dione, lo hubiese tirado Dione. Si hubiese tirado, estado Rocco, hubiese tirado Rocco. A mí me gusta que lo tiren los delanteros. Pero él es el que... Mira, desde que yo... Mira que llevo años, ¿eh? No he visto ningún jugador con esa edad el golpeo que tiene Antonio Cordero. O lo va a fallar. No lo he visto, ¿eh? Mira que llevo años, ¿eh?, en canteras, no he visto ningún jugador con esa edad el golpeo que tiene. Entonces, lo va a fallar, claro, lo falla el que lo tira.
Eso era lo que contaba Pellicer sobre este asunto del penalti y viene a refrendar esto que estamos comentando. Ve ansiedad, nota ansiedad y no es bueno.
Para mí, como digo, hay que superar eso y lo hemos fallado todos, porque cuando marcó el gol del ascenso también, salió creo que en portada en todos los diarios. Hay que controlar y hay que... Porque es que veo un poquito, y aprovecho esa pregunta, porque es que veo un poquito de ansiedad en ciertos jugadores de querer demostrar más, ¿no? Desde la tranquilidad, porque desde la tranquilidad es cuando se va a rendir, ¿eh? Se va a rendir. Para mí es muy importante. Y un ejemplo, por ejemplo, es Alfonso. Alfonso es un ejemplo de tranquilidad, de estabilidad, y es desde esa estabilidad es cuando el jugador da su mejor versión. A partir de ahí es un aprendizaje.
Bueno, pues eso es lo que contaba Sergio Pellicer sobre el tema del penalti. Así que como él nota ansiedad y como él quiere que los penaltis los tire un delantero, pues si...
Le falta...
Porque el riesgo de equivocarnos, yo creo que el jueves, si lo hay, no lo va a tirar.
Le falta más claridad en ataque, sobre todo lo que en la primera parte, es que no nos acercamos nada, ni por asomo a la meta de Aaron Escandel, una de la rubia con Dioni por llevarnos algo a la boca, algún córner. Pero entre los tres palos, nada. La segunda parte, verdad, que cambia, sobre todo Dioni tiene esa ocasión que él mismo se fabrica con ese lanzamiento que sale cerquita del palo derecho, con una manopla tremenda de Aaron Escandel. Pero creo que el Málaga en casa debe ser un poquito más protagonista de lo que le hemos visto en los últimos partidos. Y, hombre, es cierto que no pierde y que si es capaz de ganar ahora, pues va a lanzar 6 jornadas o 5 jornadas sin perder. Pero, claro, ahora mismo también que enlaza 5 jornadas sin ganar. Va sumando de 1-1 y no termina ni de distanciarse de la parte de abajo ni de meterse en los puestos de arriba. Está claro que esto va a ser una carrera de fondo, pero yo diría ahora mismo, Javi, que estamos ahí en el filo de la navaja. Que estamos, sí, tranquilos, que hay tranquilidad, pero en el momento que no seas capaz de sumar un puntito es cuando pueden venir los problemas.
Y además, que te digo una cosa, Emilio, necesita el Málaga sumar de a tres, que es lo importante y que todo el mundo sabe que lo debe de hacer. Y habrá cambios para Tenerife, lo contaba precisamente el sábado Sergio Pellicer. Va a haber cambios, ni un minuto para...
Bueno, tenemos dos partidos esta semana, el jueves Tenerife y el domingo Eibar.
Por eso que yo creo que va a haber cambios, ni un minuto para Nelson Monte, ni un minuto para Rahmani, sorprende, ni un minuto para Juanpe. Así que yo creo que por ahí va ahí el tiro en los cambios, ¿eh? Luego es verdad que entró en la segunda parte por Dani Lorenzo Ochoa. Y yo me da, que va a haber cambios para el partido en el Heliodoro, lo contaba precisamente aquí Pellicer.
Y ahora viene el Tenerife. Y el Tenerife va a haber cambios. Es así. Aunque sean 4 días, necesitamos gente dinámica. Y por eso van a, no sé cuántos, pero seguramente vamos a ver cambios. Vamos a recuperar jugadores también. Y Y la verdad que yo creo que lo que dije durante hasta ahora se va a cumplir. Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que marcar el escenario de que cada partido, los rivales, como nosotros, nos llevan el límite y tenemos que estar preparados.
Eso era lo que contaba, ¿no? El entrenador del Málaga, era lo que contaba precisamente el entrenador del equipo malagueño. Emilio, escucha estas palabras de Pepe Mel, el entrenador del Tenerife.
Próximo rival del Málaga.
Próximo rival del Málaga. Le hizo 4-0 el Granada al Tenerife. En el Tenerife hay una crisis monumental, ya no solo por el presidente. No,
hay crisis desde que empezó la pretemporada.
Sí, sí. Y luego han cesado un entrenador, ha venido Pepe Mel, el equipo no está ganando, es colista. Y Mel el otro día dijo esto.
Que los jugadores del Club Deportivo Tenerife estén enrabietados, heridos en su orgullo. Y yo me encargaré de meterles el dedo, con perdón de las señoras que están aquí, señoritas, de meterles el dedo en el culo para que espabilen. Porque, y también, como le he dicho a tu compañero, pues tendré que revisar yo mis propias decisiones. Pero hoy veníamos muy mermados. Esa es la realidad. Es que cuando Fran hacía los cambios, te vuelvo a repetir, es que este equipo es de primera. Y nosotros veníamos muy mermados.
Bueno, eso era lo que iba a decir, que jugaba contra el Atlántico contra una patera.
Contra una patera, efectivamente, sí.
A Pepe Mel ya sabemos que es tribunero, que la sala de prensa le va.
Le encanta. Después él ha dicho, tengo que mirar el planteamiento del partido. Bueno, pierde el entrenador y lo pierden también los jugadores.
Tenerife colista, 5 puntos, solo una victoria, le ganó el 5 de octubre al Cartagena.
Esto era lo que contaba Pellicer, esto era lo que contaba Mel, que es el próximo rival del Málaga, y Calleja. Dos temas de Calleja. Uno, volvía a la que él dice que es su casa, evidentemente. Es uno de los hombres que subió en el último ascenso del Málaga a Primera División y estaba súper contento.
Como venir a mi casa, tengo unos recuerdos inmejorables. Creo que tanto lo deportivo como lo personal guardo momentos únicos. Y bueno, veo que la afición sigue su línea, volcada con el equipo, que creo que se están haciendo las cosas bien para que el Málaga vaya creciendo, y yo deseo que así sea.
26.000 personas casi lleno en el Estadio de la Rosaleda, es el campo que más gente lleva en toda la segunda división. Del penalti, bueno, al final ya sabes, el árbitro corrige su decisión inicial, había dado puerta. Manu Molina, que es el jugador de campo, obligado a hablar con el árbitro, le dice que lo mire, y desde la sala del VAR, Gorostegui le dice que era penalti. Efectivamente, el árbitro sí reconsidera su postura y señala penalti. Calleja no se queja del penalti, se queja de un arbitraje sibilino por muchas faltas. Hombre, a Calleja había que decirle lo que ha dicho anteriormente Pellicer, que es verdad que perdió mucho tiempo al final, porque el Oviedo, hecho para subir, firmaba el 0-0.
Yo creo que ante jugadas muy parecidas, el criterio ha sido totalmente diferente. Esa, pues, puede ser penalti, lo interpreta, que después lo ve y piensa que hay suficiente contacto para pitar penalti, perfecto. Pero yo creo que también ha habido muchas faltitas, contactos que nos ha ido pitando, y sin embargo después en el área con la de Alemão, que para mí es que hay contacto suficiente para pitar penalti, no lo hace. Y la falta a Aarón para mí es una roja clarísima.
Bueno, pues eso era lo que contaba, ¿no? Javi Calleja, el entrenador del Real Oviedo. Como digo, un equipo hecho para por lo menos pelear, ¿no?, entre los 6 primeros, y que en el minuto 80 ya firmaba ese 0-0 con muchas pérdidas de balón. Vamos a la zona mixta, vamos a escuchar ya a los jugadores.
En cuanto,
¿no?,
al penalti, mañana le preguntaremos a Antonio Martín Navarrete. Es cierto que la agarra, ¿eh?, luego a Galilea. Y es verdad también que Galilea exagera muchísimo a la hora de hacer el penalti, pero agarrar... Le pone
mucho teatro.
Agarrarle, agarra, cae a plomo Galilea, pero agarrarle, agarra. Ya luego está lo de siempre, ¿no? Si es suficiente o no ese agarrón para
anoche
impedir,
Emilio,
que el jugador
pasó,
llegue o no.
Anoche en Montjuic pasó en el penalti que le pitan al Barcelona, en ese partido Barça-Sevilla.
A mí el de Alemão no es penalti, que dice Calleja, por fin.
Para mí es un penaltito, que no hay contacto entre el jugador del Barça y el del Sevilla. Para mí es penaltito el de Galilea del otro día. Hay un agarrón, pero también exagera mucho, ¿no?, la caída Galilea. Al final, con VAR o sin VAR, es el criterio final del árbitro. Aunque el VAR te diga, míralo, que yo no lo tengo claro, al final
el VAR
es el
vaya condicionado, Javi.
Claro, ya va
condicionado. Tenemos por ahí los audios, ahora lo vamos a escuchar, los audios del VAR, porque...
Luego lo vamos a escuchar, sí. Pero de todas maneras, ese es el detalle, ¿no? Vamos con los jugadores del Málaga. Alfonso Herrero entró en la sala de prensa y lo primero que tuvo fueron palabras, ¿no?, para Antonio Cordero, ¿no?, para el futbolista del Málaga que falló el penalti
Ha tenido tan arropo Emilio que hasta incluso el Málaga tuvo que sacar una foto del chaval con un tuit. Venga, ánimo.
Y se fue llorando del campo.
Bueno, no es que se fue llorando del campo, yo lo vi salir en la zona mixta, pero sé que se fue enfadado.
Como ya en la zona mixta ya el hombre se habrá refrescado y demás, pero lo que es el césped sí se vio el hombre emocionado. Así que, venga, vamos a escuchar a Pellicer, ¿no? Hablando venga, de eso.
Vamos a escuchar previamente a Alfonso Herrero.
Alfonso
Herrero, al portero del Málaga, hablando del apoyo a Cordero.
Obviamente, no hace falta que lo diga, pero tiene el apoyo de todo el vestuario. Siempre en el fútbol fallan los que tiran los penaltis y tiene mucho valor que un niño esté asumiendo ese papel y lo está haciendo muy, muy bien, ¿no? O sea, que lo de hoy le sirva para mejorar. Nosotros estaremos ahí para ayudarle.
Bueno, pues eso era lo que contaba Alfonso Herrero sobre el penalti, ¿no? Ese penalti que marra Cordero en el minuto 103. Tuvieron que pasar, Emilio, de alrededor 3 minutos desde que le dicen que vaya a verlo, desde que
yo creo que más, en el penalti, yo creo que lo tenía el reloj puesto, creo que el penalti lo pitan en el 56-57 y hasta la hora y un minuto no te dirá el penalti. ¿Eh?
Minuto 102 de partido. El árbitro habla así con el VAR.
¡Todo el partido!
Dámela a velocidad normal, por favor.
Ahí está revisando la acción de Galilea.
Vale.
Y te vamos a dar la de táctica para que valores.
Eso es, dame otra cámara.
Doxo.
Quiero asegurarme.
Le dan varias tomas.
Vale, el balón va a la zona y le impide rematar con ese agarrón que es muy visible de la camiseta. ¿Qué número es, por favor?
Es el 15 Luengo.
El número 15.
Número 15 Luengo.
Vale. Vale, ese está amonestado, pero para mí es un doxo. Para mí evita una ocasión manifiesta de gol porque Enar va directo a meter gol de cabeza. Voy a ir con penalti a favor del Málaga y tarjeta roja directa para Luengo, ¿vale?
Perfecto, Miguel.
Bueno, pues esa es la secuencia. Me hace gracia alrededor, ¿no? Toda la tangana que hay siempre forma, intentando cada uno pues barrer para sus intereses.
Y un tema que no es baladí, y que es un tema de debate, yo creo, destapa el tarro de las esencias, entre líneas, el capitán del Málaga, Alfonso Herrero, que viene a contar una cosa que quizá ya va siendo hora de decirlo, que es verdad, que nos falta veteranía, Emilio, nos falta pozo, nos falta tranquilidad. Nos falta saber jugar qué tipo de partido y qué tipo de duelo, ¿verdad? Y Herrero dice una cosa que se está viendo, que quizá falta veteranía.
Yo creo que el equipo está haciendo mucho para ponerse por delante, está haciendo mucho por ganar los partidos al final, ¿no? Y creo que, bueno, no sabría decirte. Yo creo que entrenamos bien, sabemos a lo que jugamos, tenemos muy buenos jugadores de la categoría y para la categoría en la que estamos, ¿no? Y creo que tenemos jugadores que son capaces de dar ese plus. Entonces, hay que tener paciencia, tenemos también un equipo joven. A lo mejor lo que nos falta a veces es un poco de veteranía en ciertos aspectos o algo así, pero tampoco, no, a mí personalmente no me preocupa porque sé el compromiso que tiene el equipo, conozco bien la categoría y estoy convencido de que las victorias van a llegar.
¿Qué te parece, Emilio?
Bueno, el otro día en el once titular, es verdad que está Izan Merino, que es muy joven, que para mí hizo un muy buen partido Izan Merino. Luego está Kevin Medina y La Rubia
sí, sí.
Pero el resto de jugadores tampoco eran tan jóvenes, sino Alfonso Herrero con experiencia, los dos centrales, Galilea, aunque no haya jugado mucho en segunda división, pero está bragado también en el fútbol, Alex Pastor, que conoce la categoría, Puga sí que es jovencito, Víctor García también es un tío veterano, Manu Molina, Dioni. Hombre, faltará pozo en algunos momentos, ¿no?
Porque tener tranquilidad y afrontar bien diversas circunstancias.
Saber medir los tiempos del partido que sí, está. Sí.
Vamos a ir con Víctor García, que hablaba que esto siempre le está pasando al equipo, que compite.
Esto pasa casi cada fin de semana, que al final lo damos todos. Se está demostrando que llegamos a los últimos minutos siempre con esa sensación de que nos vamos a llevar los 3 puntos y ahora mismo pues no está llegando, no estamos teniendo esa fortuna de llevarnos la victoria. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino, que las sensaciones son muy buenas, que el equipo es muy ambicioso y va a seguir intentándolo hasta el final, como siempre, con esta fe. Entonces, vamos a seguir a por ello.
Y capítulo aparte, ¿no? El bueno de Santi Cazorla, Emilio, era el hombre del partido en el antes, en el durante y en el después de su época, quedaba muy poquita gente. Ahí, por ejemplo, se acercó Sergio Sánchez y Jesús Gámez, que eran de su época en el Málaga. Los Pichitas, uno de ellos estuvo también saludándole. Bueno, de hecho, el hijo, aunque no estaba en su época, pero también estuvo con él. Y poco más, Paco Martín Aguilar, que queda de aquella junta directiva.
En activo quedan 7 jugadores, de aquel Málaga que se clasifica para la Champions.
Sí, sí, hablamos de no la plantilla que juega la Champions.
No, la que se clasifica.
La que se clasifica para la
Queda
para
Rondón, Champions. Que está en el Pachuca, queda Buenanote, que está en el O'Higgins de Chile, por cierto, se han nacionalizado hasta chileno. Buenanote. Juanmi y Recio, que Recio está en activo aunque no tenga equipo. Portillo, que está en activo aunque no tenga equipo, también jugó en aquella temporada. Y Juanmi Isco. Entonces, 7 los que me salían.
7
y Kameni también lo tengo ahí entre, que no sé si se ha retirado o no se ha retirado.
Y está Cazorla, que es el único.
Y Cazorla, evidentemente.
De aquel equipo. Bueno, de los titulares era Isco y Cazorla.
Sí, sí, me salen 7, creo que son los 7 que siguen.
7 de toda una plantilla de 24, 25.
Claro, es que han pasado ya 12 años, ojalá.
Es que son 12 años, ¿eh? Acuérdense, 12 años.
Vale, de que el que tuviera 20 años en aquel entonces tiene ahora 32, por ejemplo.
Puede seguir jugando al fútbol con 20 años aquel, pero date cuenta que a aquella plantilla venían gente ya curtida y bragada.
Wellington, Matáis.
Con 28, 30 años, hace ya con 42 ya está retirado ya. Sí, efectivamente. Sí. Vamos a escuchar a Santi Cazorla.
Isco tenía,
¿no?,
19, por aquel entonces.
Claro, por eso te digo, es el único de aquella hornada, ¿no?, que está siguiendo en activo, además en un buen club como el Betis. Hablaba Cazorla del ambiente, sabe de ese ambiente.
No sé el ambiente de fútbol que hay aquí, cómo se vive el fútbol, la verdad que es espectacular jugar en este campo, como visitante también, yo creo que es un privilegio para cualquier jugador que viene a jugar a la Rosaleda, es algo muy bonito y bueno, ojalá siga habiendo pues este ambiente de fútbol aquí, porque yo creo que es muy importante también para el club, ¿no?
Cazorla hablaba del regalo que se lleva para cuando se retire en su día de lo vivido en la Rosaleda.
Bueno, supone que ves que pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Que bueno, que hay que disfrutar el momento, que son experiencias y recuerdos que se quedan para mí para el día de mañana y como te digo, ¿no?, sobre todo cuando vienes después de mucho tiempo y te siguen mostrando este cariño, es el mayor trofeo que me voy a llevar el día de mañana cuando me retire, ¿no?
Cazorla es como Iniesta, Emilio. Es un poco producto de todos, ¿no? Es Santi Cazorla, que tiene 39 años, que está a un nivel bueno, por lo menos no a un nivel excelso como el que vimos aquí en la Rosaleda.
Pues físicamente, evidentemente, los años pasan.
Los
para
años
todo.
Pasan, pero está bien. Y le preguntamos precisamente por el secreto de cómo se cuida, ¿no?
Bueno, sobre todo no perder la ilusión, cuidarse mucho y que me respeten las lesiones, ¿no? Al final me estoy encontrando mucho mejor este año, intento disfrutar de lo que me queda, que no es mucho, y sobre todo, pues como te digo, ¿no?, tener la ilusión de seguir jugando y de seguir ayudando, ¿no?
Le vimos en cada córner saludando a la gente, era increíble. Antes en el calentamiento es que no se podía acercar a la banda, ¿eh?
Sí, tenía que ir saludando cada córner que sacaba, ¿no? La verdad que, nada, como te digo, eternamente agradecido a la gente, es increíble el cariño que me da y nada, pues nada, desearle lo mejor al Málaga a partir de hoy, que es un gran club, ¿no?, y tengo mucho cariño.
Estuvo un año, pero ¿qué año, Emilio?
Bueno, 42 partidos, 9 goles, 8 asistencias. Pues sí, ya sí. Me gustaría a mí que todos los fichajes que me llegan del Málaga de Campanilla estuvieran en esa cifra.
Era la
número,
temporada 11-12. Aquel verano él se va al Arsenal y juega con España la Eurocopa que gana, precisamente, en Ucrania, frente a aquella recordada final entre España e Italia.
Seguro que en el máster de gestión de la UMA, que entrevistamos a Dani, que es un fenómeno, que lleva toda esa gestión, uno de los capítulos era cómo no se debe gestionar el traspaso de Santi Cazorla, porque lo fichó el Málaga por 20 millones, más 2 en variables al Villarreal, y lo vende por 15 cuando estaba el tío.
No, por 13.
En un nivel top, pero nivel top, en el mejor pico de su carrera, y lo vendemos por menos dinero de lo que lo hemos fichado. Es una cosa terrible. Bueno, pues lo próximo para el Málaga el jueves, ¿no? Por cierto, lo próximo para el Málaga es entrenar esta tarde, pero en lo deportivo, en lo que a los partidos se refiere, es que juega este próximo jueves, 9 de la noche, en el Heliodoro Rodríguez López, frente al Tenerife de Juande, que creo que está lesionado porque lleva ya un par de partidos que no está jugando. Y antes de escuchar los audios, que sé que nos llegan al 650-564-504, el viernes es el último día para que Málaga y Sporting de Braga lleguen a un acuerdo o no, y se lo comuniquen al TAS. En medios portugueses se estaban haciendo eco, creo que era Récord, ¿no?, el que publicaba unas declaraciones de Antonio Salvador, que es el presidente del Sporting de Braga, que había hecho una asamblea con los compromisarios, con los socios del Sporting de Braga, que ya habían llegado a un acuerdo con el Málaga por 7 millones de euros. El acuerdo con el Málaga por los 7 millones de euros existe. El Málaga ha conseguido, yo te vengo diciendo que el Málaga lo quería era llegar a un acuerdo por una cantidad lo más cercana a los 7 millones de euros. El Braga daba 6, luego subía 6,5, el Málaga quería 7. Ha conseguido el Málaga que lleguen a esos 7 millones de euros, pero el Málaga quiere que en esa cláusula del contrato haya una cláusula en la que se introduzca un porcentaje de una futura venta de Ricardo Horta. Y además el porcentaje no es un porcentaje corto, quiere que sea un porcentaje a partir del 20%. El Sporting de Braga dice que no y el Málaga dice que si no se introduce esa cláusula no va a firmar ningún acuerdo y que será el TAS el que decida. Insisto, hasta el viernes tienen los dos clubes para llegar a un acuerdo. Ayer me decían que las negociaciones estaban prácticamente rotas. Vamos a ver quién llama a quién a lo largo de esta semana. Pero tienen hasta el viernes. Si el viernes no firman ningún tipo de acuerdo, tendrán que comunicarle al TAS qué es lo que va a suceder y el TAS tendrá que decidir. Nos dijo en su día Quique Pérez que el TAS tendría que decidir para el mes de enero. No sé si esta dilatación en el tiempo también dilatará, que me imagino que sí, el veredicto del TAS. Así que así están las cosas con este caso. En el caso de Ricardo Horta, te lo adelantaba ayer la cadena COPE, nosotros no queremos ni titulares ni ninguna historia de esta, te contamos las noticias tal y como la recibimos y como la recabamos, y con la mayor rigurosidad del mundo, pues te la intentamos también transmitir a ti. De esos 7 millones de euros, lo voy a decir porque algunos dicen, estáis manipulando, estáis engañando. Ya sabéis que de esos 7 millones de euros, que el montante total, el Málaga no va a cobrar los 7 millones de euros. Lo digo, lo vuelvo a matizar por si alguno no tiene todavía esa información. El Málaga recibiría el 45% de esos 7 millones de euros. Y lo que habría que ver es si en ese futuro traspaso, si finalmente se incluye esa cláusula, si es un 15, es un 20, es un 50%, sea la cifra que sea, si traspasan a Ricardo Horta, si se incluye esa operación, si el 20% del total de ese futuro traspaso iría para el Málaga o también estaría el chanchullo de esto de los agentes. Eso habrá que informarse a lo largo de esta semana, siempre y cuando se firme esa cláusula. 3:46 de la tarde. Nos encanta que nos mandes tus notas de audio al WhatsApp 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Cope, buenas tardes. Una pregunta al amigo Pellicer. Si tú quieres que tire el penalti a otro jugador, ¿por qué no vas tú y se lo dices? Porque un niño con 17, 18 años, una vez le puede salir bien, pero hay que frenarle un poquito también, ¿no? Yo creo que ahí Pellicer puede haber dicho, Antoñito Cordero no lo tira tal. Venga, un saludo. Vamos, Málaga.
Bueno, esta es la creencia de muchos, ¿no? Y es verdad, ahora hablamos de esto porque lo ha fallado, pero aún metiéndolo, yo creo que va demasiado rápido. Va demasiado rápido, lo está tirando absolutamente todo y tampoco es bueno, ¿eh? Tampoco es bueno. Ya en el córner Víctor García se lo dejó a Manu Molina. Ya en una falta lateral ya no está él, si lo vemos. En la segunda parte, cuando había que sacar alguna falta, era Víctor o Manu. Claro, yo entiendo que Cordero quiera, pero al final, Emilio, hay que ir con tranquilidad.
Pues vamos, Javi, que Cordero quiere y todas estas cosas. Yo al chaval no le digo
ni mu. Es el entrenador.
No, Javi, y la personalidad del jugador que está allí. Vamos a ver, si está Castell y es el indicado, Manu Molina el indicado, pues le quitan el balón al chaval y ya está. Tú al final vas de personalidad. ¿Quién demuestra más personalidad en ese momento en el campo? ¿Castell, Manu Molina o el chaval? Pues que se equivoca el chaval porque falla. Pues para mí es acierto del portero más que del chaval. Pues tendría que tener personalidad. Primero el entrenador, que es el que tiene que enseñar a los jugadores. Y luego, si va Castella por la pelota, pues decir, no, lo tiro yo, no te metas esa carga, lo tiro yo. O Manu Molina, yo al chaval lo eximo de toda culpa y de toda responsabilidad. Más audio, 650-564-504. Vamos a escuchar rápidamente a Javi Medina. Hablamos de la primera federación, tenemos dos equipos malagueños, están bordando bordeando los puestos de playoff de ascenso. Los dos empataron esta semana, uno en el Enrique Roca, que por cierto yo pensaba que Enrique Roca era un tío muy importante, un señor muy importante del fútbol en Murcia. No, es un señor que ha pagado de su bolsillo para que el campo se llame...
Sí, sí, Enrique Roca.
Es como si Javier Bautista le sobra el dinero por la oreja y dice, no, la Rosaleda se llama a partir de ahora Javier Bautista, que no sé lo que es una pelota, pero que se llame como yo.
Por cierto, estuvo Carlos Alcaraz viendo el partido entre el Murcia y el Marbella. Estuvo Carlitos Alcaraz.
Pues empataron a cero, fue mejor el Murcia que el Marbella, pero resistió bien el Marbella. Y el conjunto del Antequera empezó ganando 0-1. ¿Cómo está Marcelo, que sigue marcando los goles?
Ha hecho más goles que toda la temporada pasada.
En el San Fernando. Pues 0-1 se puso y los pocos minutos después empataba de penalti, un penalti que Jero Lario intuye, lo topara, pero al final se le cuela por debajo del cuerpo. Así que los dos equipos suman un punto. Escuchamos a Javi Medina.
Para nosotros siempre no ganar todos los partidos nunca es sensación de estar satisfecho, pero me voy muy, muy contento por cómo hemos competido en una semana muy difícil, en tres partidos muy complicados contra tres rivales que nos han puesto las cosas muy, muy difíciles en el campo, y creo que hemos sabido competir ante tres equipos diferentes, adaptarnos a tres contextos diferentes y plantear tres partidos diferentes. Y eso nos hace ser un equipo peligroso y serio en esta categoría.
Palabra de Javi Medina, el entrenador del conjunto del Antequera. Como hoy digo, los dos equipos, 14 puntos bordeando esos puestos de playoffs de ascenso. 11 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, el malagueño que empató a 2 frente al Huétor Tájar, frente al Atlético Porcuna, un Atlético malagueño que fue ganando 1-2 y veía como en el último minuto le empataban ese en 6 partidos, el primer partido en el que no suma de 3. Sigue el líder, 19 puntos, pero ahí están apretando el Jaén y el Torre del Mar. Jaén está a 2 del Atlético malagueño, a 3 está el conjunto del Torre del Mar. Y también hay noticia que no marcó Chupete, que está siendo el auténtico goleador de la categoría. 10 para las 4 de la tarde, a vuelta de pausa. Ahora sí, hablamos de baloncesto, del equipo líder en solitario de la Liga CB, que es el Unicaja.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo. EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto. Vamos con el Unicaja, flamante líder de la Liga ACB en solitario. Porque ya era líder, por el tema de la Veras, pero seguía igualado a victorias con el Fútbol Club Barcelona. El Unicaja hizo sus deberes, ganó el sábado en una pista donde cayó el Real Madrid en la jornada inaugural, donde todavía no había jugado el Lima Coruña después de aquella rutilante victoria en su debut en ACB, y la verdad es que dominó con puño de hierro el equipo malagueño, venciendo por 83-90. Desde el triple inicial de Jedovic, desde el 0-3, siempre fue por delante el conjunto de Ivón Navarro. No fue su partido más brillante, todo se ha dicho. Reapareció Alberto Díaz, que es la mejor noticia, pero apenas jugó 5 minutos, porque después de estar prácticamente 3 semanas de baja por esa lesión en el aductor, todavía le queda mucho para ponerse a tono al capitán del Unicaja de Málaga. Y no fue el mejor partido de Tyson Carter, así que tuvo que tirar de galones Kendrick Perry, que con 18 puntos y 24 de valoración fue el mejor de Unicaja, el que sostuvo al equipo cuando más apretaba el equipo rival. Si a ello también le sumas que cuando apretaba el Leima Coruña, porque después de que Unicaja se pusiera 18 puntos arriba, el Leima Coruña llegó a bajar a 8, pues aparece en un caso Cameron Taylor para meter un triple de 9 metros cuando ya se acababa la posesión, o un triple de 45 grados que mete Melvin Agin también cuando la posesión está a punto de acabar, pues si le metes que de nuevo Unicaja en los momentos clave pica y saca el aguijón sobre su rival, pues apague y vámonos, y evidentemente le quita la ilusión al más pintado. Insisto, no fue la victoria más rutilante de Unicaja en cuanto a juego, pero es que no le hizo la falta pisar en demasía el acelerador. No jugó Kylian Tilly, no jugó Kravitz, que fueron los descartes. Veremos a ver para el partido del miércoles si repiten en esas rotaciones o si son otros los jugadores que finalmente se quedan fuera de esa rotación. Vamos a escuchar a Ivón Navarro hablando precisamente pues sobre ese partido, ¿no? Evidentemente es un partido donde el equipo malagueño gana y gana sin ser brillante.
No podemos contar lo que la gente diga a nosotros. Seguramente si dicen eso es porque no lo hemos ganado. Pero estamos en la jornada 4, el año pasado estábamos 1-3, ¿sabes? Y parecía que aquello era que habíamos repetido muchos jugadores, estaban acomodados y estas cosas así. Es muy pronto, ahora estamos 4-0 y la semana que viene, esta semana nos viene un equipo turco que lleva las mismas victorias que nosotros en el BCL y nos viene el Barcelona. Todo puede cambiar, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro, que también le preguntaban en Coruña por los egos, ¿no? ¿Qué ocurre en este equipo que cada vez que alguien saca la cabeza, pues aparece otro y luego otro y luego otro y luego otro, pero que ninguno termina de tener los números que a lo mejor tienen otras estrellas de la ACB? De esa filosofía hablaba Ivón Navarro.
Bueno, pues porque su nivel de como jugadores es tan grande como su nivel humano, digamos, ¿no? Creo que hay una generada una química del equipo muy clara, de saber que el equipo está por encima de todo, que el equipo no es una, como he dicho alguna vez, no es una herramienta para que ningún jugador brille. El equipo no sirve para que un jugador... Los jugadores no entienden esto, ¿no? Están jugando bien, están con unas sensaciones, meten 8 puntos seguidos y les sentamos. Porque no es un instrumento para que nadie brille. Lo que se trata es de que tengamos el mayor número posible de jugadores metidos, preparados, porque hay lesiones, ahí van los momentos. Y a veces hay un jugador que está en buena racha y lo sentamos porque se va con buenas sensaciones y necesitamos que un jugador que está peor la recupere, ¿no? Entonces, bueno, funcionamos así. A veces nos sale bien, a veces nos sale mal.
Bueno, pues las palabras de Ivón Navarro sobre esa política, ¿no? Que ya bien conocemos en Málaga, minutos contados e incluso cuando está un jugador caliente, pues lo sienta en el banquillo. A veces sale bien y a veces sale mal. Claro, Ivón Navarro nos había vendido durante toda la pretemporada y el final de la Supercopa que el equipo iba a bajar físicamente, que no estaban tan frescos y reconoce que no están tan frescos como a él le gustaría. Pero a pesar de todo ello, 4 de 4 para el Unicaja de Málaga. Sobre eso ahondaba en la siguiente reflexión.
La realidad es que nosotros, por cómo ha sido la pretemporada, pensábamos, y de hecho es así, que a nivel físico no íbamos a estar muy bien las 4 semanas. Y no lo hemos estado salvo un par de jugadores. Y a partir de ahora creo que vamos a mejorar. Entonces, bueno, igual mejoramos físicamente y empeoramos en otras cosas, ¿no? De sensaciones. Pero lo importante es el día a día, que es muy bueno y que... Y que el equipo disfrute y trabaje bien. Lo otro, veremos, suele ser una consecuencia.
Lo dijo en una entrevista, creo que fue a Málaga hoy, que las dos primeras jornadas sufrirían.
Sí, sí, no, lo dijo en rueda de prensa.
En rueda de prensa.
En rueda de prensa. Bueno,
entonces,
de prensa.
Emilio, fíjate, en las dos primeras jornadas sufriría y está el equipo, yo no recordaba el comienzo del año pasado, de ese 1-3.
Sí, sí, el año pasado gana el primer partido de paliza a Tenerife, que también hizo una pretemporada tremenda.
Y luego pierde los tres.
Y luego pierde, sobre todo la cancha del Zaragoza, que es la que más duele. Obvio, sí, luego sí. Pierde aquí, en casa, contra Valencia Vázquez, y luego pierde en la cancha de Gran Canaria.
Aquella pregunta de la crisis y le dijo, pero crisis jornada número 2, ¿no?
Sí, la pregunta de la crisis era un fracaso, ¿no? No ganar la Supercopa de la temporada pasada. Bueno, pues Ivón Navarro, hablando de esa victoria del Unicaja de Málaga, no le falta razón. Esta semana es importante, para el equipo malagueño. Viene el miércoles un rival que a lo mejor no tiene demasiado nombre, que es el Pekinsport, que ha sido capaz de ganar al Kinki o al Kings Zenit en la primera jornada en su cancha y bien. Ganó sufriendo, pero ganó también al Ostende. Y que la realidad es esta. Si mañana gana el Unicaja, mañana o el miércoles gana el Unicaja en BCL, pues tendrá prácticamente pie y medio en la siguiente ronda. Si mañana perdiera Unicaja aquí, se complicaría ser primero en la Basketball Champions League. Por eso pide cautela Ivón Navarro antes del partido del domingo frente al Barça. Ojo con el Barça, que ayer tuvo ya bajas importantes en su derrota frente al Baskonia y que pierda la Provítola, ¿eh? Ayer quedaban 3 minutos para que tenía el partido, una entrada sobre el Ubabo Cabarot, cayó mal y acaba de confirmarlo hace una hora el Barça, que después de las pruebas que le han hecho se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha, así que baja importante para el Barça. La Provítola estará prácticamente un año fuera de los terrenos de juego y no estará este domingo, evidentemente, en el Martín Carpena. Tampoco jugó ayer Alex Abrines. Veremos a ver si llega para los compromisos que tiene el Barça esta semana de Euroliga y también el domingo en Liga ACB. Insiste el club en una cosa. El partido del domingo frente al Barça, 6:30 de la tarde, está todo vendido. Si eres abonado del club, no le puedes dar la entrada a nadie, no vas a ir. Vendes al propio club, que el club la ponga a la venta porque hay mucha gente que quiere ver ese partido. Así que si eres abonado de Unicaja, intenta colocarle la entrada a alguno de tus amigos, ya de ti depende, si se la quieres cobrar o si se la quieres regalar, o bien vendésela al propio Unicaja de Málaga para que otras personas puedan asistir a ese auténtico partidazo el domingo a las 6:30 de la tarde. Así que semana importante la de Unicaja, con dos equipos que vienen a arrebatarle el primer puesto de las dos competiciones. Y en baloncesto femenino tenemos al Unicaja Mijas, que ganó 81-50 al Baracaldo, y al Estepona de Francis Tomé, que ganó de 11, 54-65 al Cáceres. Vamos a escuchar a Javi Pérez de los Reyes, que es un fenómeno, el técnico de Unicaja Mijas, hablando sobre esa victoria por 31 sobre Baracaldo.
Bueno, yo creo que lo más importante que teníamos que hacer después de perder era ganar, que eso me lo enseñó un amigo mío, entrenador del club, Jesús Lázaro, y lo hemos hecho. Hemos vuelto a ganar. Para nosotros ganar en casa es fundamental, así que contento porque, bueno, lo que te digo, era importante coger sensaciones, ganar en casa, sumar una victoria más y ya prepararnos para la siguiente semana.
Bueno, pues ahí están las palabras de Javi Pérez de los Reyes, el técnico del Unicaja Mijas. La segunda parte del programa, que va a ser nada a continuación de las noticias de España y el mundo, Tenemos que ir con todo el polideportivo, ¿eh? Porque tenemos balonmano femenino con las chicas del Costa del Sol Málaga. Tenemos a los chicos, ¿eh?, en la división de Norbea, los Toros Málaga y a los Dolmes de Antequera, que también han ganado. Tenemos al equipo del Málaga, Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que también ha ganado. Es decir, tenemos una segunda parte intensa con las voces de todos los protagonistas. Pero ahora es el momento de las noticias de España y el mundo, en la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Nada, son 6-7 minutitos lo que dura, y una vez que termine esa información, que estemos todos ya bien informados de todo lo que ocurre en España y el mundo, porque también hay que informarse, ¿eh?, hay que saber en qué mundo vivimos, pues después de todo eso, hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. No te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos ya con el mundo del polideportivo. Muchas cosas que hablar de balonmano, tanto masculino como femenino, de baloncesto y también del fútbol sala. Así que venga, abrimos nuestro espacio polideportivo. Vengamos con las Panteras, con nuestras chicas del balonmano Costa del Sol, del Costa del Sol Málaga, que siguen en un mes de octubre impecable, tremendo, a pesar de la plaga de lesiones que está azotando al equipo de Suso Gallardo, con el que hablábamos el pasado jueves, siguen ganando. Y además lo hicieron una pista tremendamente complicada frente al Elche, frente a un equipo que siempre suele estar arriba, que es cierto que no ha empezado la temporada de la mejor manera. Pues vencieron por 17-20, como digo, en la cancha del Elche, un rival siempre complicado, reeditando esa final, por ejemplo, de hace un par de años de Liga. No entraron demasiado bien en el partido, pero al final ganaron por 3 goles de diferencia. Vamos a escuchar a Sole López, la capitana del Málaga Costa del Sol, hablando de que no fue el mejor partido, pero que han sido capaces de sacarlo hacia adelante.
No, la realidad es que ha sido un partido, se puede decir con sinceridad, malo, el peor sin duda de lo que venimos haciendo, pero aún así hemos podido sacar esos 2 puntos que tan importante llevamos diciendo que era durante la semana, ¿no? Creo que era importante venir aquí, puntuar y seguir sobre todo en la dinámica de estas semanas atrás.
En la misma dinámica hablaba Patri Lima, ¿no? Que es cierto que le costó al equipo entrar porque al final fueron capaces de sacar los puntos.
Yo creo que Elche en su cancha, tenga la plantilla que tenga, es un equipo muy difícil. Siempre fueron conocidas por defensas muy fuertes, defensas muy arriba. Creo que no supimos gestionar esa parte. Es verdad que en ataque últimamente estamos entrando muy bien, hoy nos ha costado un poquito. Sin embargo, la defensa, que nos está costando un poquito más, hoy ha ido un poquito mejor, aunque no fue de lejos nuestro mejor partido ni el mejor jugado, pero eran puntos muy importantes y ahora mismo con lo que me quedo, que llevamos 2 puntos a Málaga en una pista muy difícil que creo que muy poca gente va a ganar aquí.
Este próximo fin de semana despiden el mes de octubre, que está siendo sensacional, frente al Betionac. Ojo, el Betionac, que ha hecho una muy buena plantilla, está en la parte alta de la tabla clasificatoria, pues habla precisamente de Sole López, de la actitud, ¿no?, que ha tenido el equipo a pesar de la plaga de lesiones y que ha unido incluso mucho más al vestuario.
Muy positivo, no podemos estar más que contentos. Hemos remado a contracorriente semana tras semana, baja tras baja. El equipo se ha repuesto a cada una de ellas, se ha demostrado, ¿no?, en la pista. También creo que esta plantilla estaba hecha para eso, ¿no?, para no sufrir por si alguien fallaba en cualquier momento, y creo que así se ha demostrado, ¿no? Creo que esta semana han sido fabulosas y que el equipo tiene un 10, sin duda.
Palabra de Sole López, también Patri Lima habla de ese mes complicado que han superado con creces las chicas de Suso Gallardo.
Fue un mes muy complicado. Teníamos hasta ya el miedo de a ver quién se lesiona hoy, entre comillas. Llegamos a partidos, a algunos partidos muy justos, pero al final un equipo es eso. Juntarse la hora de que las cosas van menos bien. Y creo que el mérito nuestro fue ese, el grupo se unió y hemos dicho, no, vamos a seguir tirando para adelante. Y creo que el último mes fue, si no fue perfecto, pues fue casi, casi perfecto.
Insisto, lo próximo para terminar el mes de octubre será la salida frente al Betionac. No. Venga, hablamos ahora de balonmano masculino. Tenemos ahí a dos representantes malagueños en la división de honor plata y vamos con el equipo de la capital, con el Trops Málaga, que venía de perder de manera dolorosa frente al filial del Barça, y vaya si se han rehecho, porque han ganado un buen rival como es el Agustinos de Alicante por 10 goles de diferencia, 34-24. Esta victoria le sirve al equipo de Quino Soler para situarse en séptima posición. El próximo fin de semana tienen que jugar frente al Burgos, que es el segundo clasificado. Habla Adrián Portela, el jugador del Trops en Málaga, de lo importante que ha sido esta victoria y de la buena semana de preparación que tuvieron para afrontar este duro choque frente al equipo alicantino.
Hicimos un gran partido frente a Agustinos Alicante. Es un equipo que estaba por delante nuestro en la liga, que había tenido dos grandes victorias fuera de casa, así que sabíamos que nos íbamos a encontrar contra un gran rival, pero creo que hicimos una buena semana de entrenamientos, preparamos bien el partido y eso al final se vio reflejado en la pista, que tuvimos un gran partido tanto en defensa como en ataque y se vio demostrado en el marcador.
Por fin llegó la ansiada victoria de los Dólmenes de Antequera, ¿eh? No sabía lo que era ganar el equipo de Lorenzo Ruiz, y el sábado en el Argüelles, con el calor de su público, vencieron al Barça Athletic, al final del Barça, por 30-27. Así que por fin llega esa primera victoria de la temporada, merecida para el equipo antequerano. De esa primera victoria ha hablado Lorenzo Ruiz, que estaba muy, muy emocionado a la conclusión del partido.
Muy duro esto. Yo me he echado de la como yo chico. Después de 5 jornadas con tanta presión y romper el cascarón, muy complicado a estos niveles, ¿no? Hemos trabajado muy bien, llevamos 2 semanas trabajando muy bien. Ya en Caserío dimos un repunte de mejora muy grande, pero hoy ha sido brutal. Hoy ha sido el equipo. Cuando un equipo defiende, y pues se nota. Y el portero para. Porque tú sabes que el deporte es muy ingrato, es muy difícil. Esto es un proyecto humilde, un proyecto de gente que queremos mucho. Trabajamos profesionalmente, aunque no lo seamos.
Insiste, muy emocionado Lorenzo Ruiz con esa victoria de los suyos, 30-27. También ha tenido que recibir muchas críticas porque el equipo no terminaba de arrancar. Y dice Lorenzo Ruiz que antes de criticar, primero hay que analizar la situación en la que se encuentra el equipo.
Que antes de juzgar, ¿no? Pues que sepa la realidad, que sepa cómo trabajamos, que sepa en qué condiciones vamos, que sepa realmente cómo está el club, ¿no? Y que somos gente que amamos esto profundamente, pero no por ello se nos tiene que insultar, se nos tiene que decir tantas barbaridades como se dicen, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente así, siempre va a haber gente así. Yo me quedo con el público hoy, ya está. Me quedo con la gente que quiere esto, que ama esto, pero bueno, yo tengo una obligación moral también y ética de decirlo, ¿no? No por mí solo, también por mis jugadores, ¿no? Y mis niños, que los quiero más que nada en el mundo.
Lo próximo para el equipo de los Dólmenes de Antequera será visitar al Agustinos de Alicante. Insisto, una semana más, siempre los Dólmenes de Antequera juega con el rival que suelta el Trops Málaga en la jornada anterior. Seguimos con la jornada triunfal, ¿eh? Porque ha sido un fin de semana tremendo. Victoria de las chicas en balonmano femenino, victoria de los dos equipos malagueños en el balonmano masculino y victoria también en fútbol sala en la división de honor B del conjunto del Málaga Ciudad Redonda Fútbol Sala. Ganó 2-0 al filial del Fútbol Club Barcelona después de 2 salidas complicadas, después de 2 derrotas. El equipo de Tete ha sido capaz de ganar ante su público. Era el segundo partido que se jugaba en el pabellón Pérez Canca, en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda y en Carranque, y lo consiguieron sacar en hacia adelante frente al filial del equipo azulgrana. Créete que con estos 3 puntos pues el equipo pues va a ganar en confianza.
3 puntos muy importantes porque jugábamos en casa con nuestra gente y la verdad que teníamos que ganar, porque si no nos metíamos pues en una zona complicada y que nos hubiera generado muchísimas dudas, ¿no? Al final lo importante es pues que el equipo se ha vaciado, los jugadores han hecho un trabajo espectacular y estos 3 puntos nos van a venir muy bien de cara a nuestra confianza, a nuestra semana de trabajo, y muy contento sobre todo de dejar la portería a cero, que era una de las asignaturas pendientes que teníamos.
La derrota sobre todo frente al Ibiza hizo mucho daño en el equipo de Tete, que espera que esa victoria frente al filial del Barça haya servido para recuperar la confianza, la autoestima y la moral de los jugadores de cara a lo que viene por delante.
De cara a los próximos partidos vienen muy bien estos 3 puntos porque nos da confianza, porque te alejas un poquito de la zona baja, ¿no? Que está todo muy apretado, hay muchísima igualdad. Este año estoy comprobando que no se escapa ningún equipo, estamos todos ahí y hay que salir con el cuchillo entre los dientes todos los partidos. Cualquiera te puede ganar. Yo creo que la competición está siendo muy bonita y nos tiene que dar esta victoria, pues esa confianza para ir a la semana que viene a Leganés e intentar pues seguir con la racha.
Y escuchamos también ahora a Burrito, uno de los hombres importantes del equipo, reconociendo que el equipo supo sufrir.
Bueno, yo creo que va a ser la dinámica de todos los partidos, ¿no? Creo que una dinámica de sufrir, ¿no? Sufrir mucho, ya sabemos todas las bajas que tenemos. Aún así hoy, mira, con portería cero y contra un gran equipo de gente joven que tiene mucho desparpajo, ¿no? Y al final, pues dejar la portería cero contra un equipo como ellos, pues yo creo que es bueno para nosotros.
Y Tete, hablando también de la afición, es el segundo partido que se juega en esta nueva andadura, después de dejar el Fernando Argüelles, después de dejar la ciudad de Antequera. Hablaba sobre el apoyo de la afición, que poco a poco va creciendo.
La gente pues se va animando poco a poco, no han estado animando, no han dado ese aliento, ¿no? que necesitamos, ¿no? para que den ese plus, ¿no? Porque ya te digo que es muy difícil conseguir los puntos, los tres puntos, y hoy pues chapó a la afición, que se habrán ido contenta y eso es lo que esperamos, ¿no? Que el próximo partido en casa haya un poquito más y sobre todo que disfruten con nosotros y nos ayuden a conseguir el objetivo, que son las victorias aquí en casa.
Ahora mismo el equipo del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala es séptimo, tiene en la tabla clasificatoria 7 puntos y está ahora mismo a solo 2 puntos del playoff de ascenso y a 4 del líder, el Ejido Futsal Sala, que sería el equipo que ascendería directamente. Y lo próximo que le queda al equipo de Tete, el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, es visitar al Leganés, que es 11º, está ahora mismo con 5 puntos, es decir, 2 puntos menos que el equipo malagueño. Hacemos un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa te hablo de todo un campeón de Europa en peso welter, es malagueño, se llama Samuel La Esencia Molina.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es, líderes en instalaciones hosteleras.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para ir acabando, hablamos de boxeo y de todo un campeón de Europa, Samuel La Esencia Molina. Mejor que hablar de Samuel La Esencia Molina que con esta sintonía mítica, el Eye of the Tiger de Rocky, de esa gran primera película de Rocky. Luego vinieron más y algunas no fueron tan buenas. Pero hay que hablar de un malagueño, Samuel La Esencia Molina. Ganó en Francia a su rival. Allí habían caído los 3 oponentes anteriores y se hace con ese cinturón de campeón de Europa de peso super welter. Y me quedo con lo que dijo. Y es que tiene muy claro que él se cayó y que se levantó.
No me sorprende porque he trabajado 24-7, he soñado con combates como este, así que no he dejado de trabajar por esta oportunidad. Es un deporte muy sacrificado, así que no se puede tirar la toalla. Yo he caído, pero he levantado. Aquí se demuestra un verdadero campeón, así que todo aquel que haya caído, este no es el final. Se puede perder la guerra, la batalla, pero no la guerra.
Y también tiene claro la esencia Molina, que él ya vaticinaba que iba a ser campeón de Europa.
Muchísimas gracias a toda mi afición de Málaga, de España. Les quiero muchísimo. Gracias a los que creyeron, a los que no creyeron. Y nada, solo deciros a las más jóvenes promesas de mi gimnasio, a todos los chavales, que sí se puede. Yo primero lo creí y luego lo vi. Así que eso de que si no lo veo no lo creo, eso es mentira. Yo lo vi antes. Muchas gracias a todos.
Muy grande, ¿eh? Samuel La Esencia Molina. Tenemos un malagueño campeón de Europa en el peso welter. Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto y final. Intensísima la jornada de radio. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Te recuerdo que el próximo contacto con el deporte lo tienes a las 8:30 con Deporte de la Linterna con Manolo Lama, a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, que siempre tiene nuestra página web y nuestras redes sociales de COPE Málaga, y que nosotros, nuestro pulso con el deporte local será mañana a partir de las 3 de la tarde. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.